levántate y mata primero.
Hola amigos, ¿alguna vez se han preguntado cuál es el régimen más terrorista del mundo en este momento? ¿Es concebible, en su opinión, que un régimen que no existe desde hace varias décadas haya cometido casi 3.000 asesinatos? Únanse a Irán Radio mientras echamos un vistazo a la historia secreta de los asesinatos del régimen sionista en el podcast Levántate y mata primero. Todo el mundo conoce el nombre de este régimen terrorista que impera en Gaza desde octubre de 2023. Antes de entrar en el tema principal de este episodio, vale la pena señalar que la información y las estadísticas del podcast Levántate y mata primero han sido tomadas de un libro del mismo título escrito en 2018 por Ronen Bergman. Bergman, un destacado analista de asuntos militares y de seguridad israelíes y también renombrado escritor del periódico Yediot Aharonot, admite que el régimen israelí ha asesinado a más personas en el mundo que cualquier otro país occidental desde la Segunda Guerra Mundial. Y desde su formación hasta el momento de escribir este libro, es decir, unos 70 años, ha llevado a cabo al menos 2.700 operaciones de asesinato. Amigos, ahora pasemos a este episodio titulado Salt Fish. El 5 de agosto de 1981, el entonces primer ministro israelí, Menachem Begin, nombró a Ariel Sharon ministro de Defensa de Israel. Sharon intentó provocar a Yasser Arafat para que atacara a Israel mediante diversos atentados con bombas y atentados terroristas. Su objetivo era lanzar un ataque a gran escala contra el Líbano en represalia por el ataque de Arafat. Sin embargo, Arafat no tomó ninguna medida y Sharon finalmente lo incluyó en su lista de personas buscadas. En diciembre de 1981, Yanush Bengal y Meir Dagan idearon un plan de asesinato denominado Operación Olimpia. Según este plan, un camión cargado con 2 toneladas de explosivos se colocaría cerca de un teatro para matar a Arafat. Los miembros de la Organización para la Liberación de Palestina tenían previsto reunirse para cenar en este teatro. Sin embargo, la operación fracasó. Poco después se planeó un nuevo intento de asesinato bajo el nombre Operación Olimpia II. Según este plan, se colocaría una gran cantidad de explosivos debajo de una tribuna oficial en un estadio en construcción en Beirut. Estaba previsto que la OLP celebraría su aniversario de fundación en este estadio el 1 de enero de 1982. 3 agentes israelíes colocaron los explosivos en la tribuna oficial. Además, 3 miembros extranjeros del Frente de Liberación Libanés estacionaron 3 coches bomba cerca del muro del estadio detrás de la tribuna oficial. Según el plan, estos vehículos debían detonarse a distancia, 1 minuto después de la explosión en las gradas, lo que aumentaría el número de muertos. Sin embargo, con todos los preparativos completos, la operación se canceló por orden de Begin. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el motivo de la cancelación? En aquel momento se rumoreaba que algunos diplomáticos extranjeros, en particular el embajador ruso, estarían en las gradas oficiales con Arafat. Meir Dagan, Rafael Eitan y Ariel Sharon intentaron persuadir a Begin para que llevara a cabo la operación. Sin embargo, Begin no quería entrar en conflicto directo con la Unión Soviética al asesinar al embajador ruso. Por lo tanto, ordenó la cancelación de la operación. Tras la cancelación de la Operación Olimpia II, el Mossad preparó una vez más un plan de asesinato contra altos dirigentes de la Organización para la Liberación de Palestina. Esta vez, mientras viajaban en un convoy de 7 u 8 vehículos Mercedes-Benz camino a una reunión. Así se planeó una operación en la que, tras llegar los vehículos a un punto designado, se detonarían bombas preinstaladas, pero esta operación también se canceló debido al riesgo que acarreaba, en coordinación con el primer ministro y el ministro de Defensa. El 3 de junio de 1982, el embajador de Israel en el Reino Unido, Shlomo Argov, fue herido en un intento de asesinato tras asistir a una lujosa recepción en el Hotel Dorchester en Londres. En aquel momento, el Servicio de Seguridad Interior israelí Shin Bet Shabak no estaba autorizado a operar dentro del territorio británico. Por lo tanto, el detective británico Colin Simpson tenía la responsabilidad de la seguridad del embajador. El asesino fue Hussein Ghassan Said, miembro de una de las células clandestinas de la organización Abu Nidal. Argov sobrevivió, pero sufrió un derrame cerebral y problemas de salud crónicos. Falleció a causa de estos problemas en el año 2003. Poco después, Israel decidió lanzar una importante campaña de bombardeos contra Beirut y otras bases de la OLP en el Líbano. Arafat no permaneció callado y respondió. Unidades de artillería de la OLP bombardearon 29 asentamientos judíos en el norte de Israel. Mientras tanto, Ghassan Said fue sentenciado a 30 años de prisión en Londres. Sin embargo, el acontecimiento más significativo fue el inicio de la Guerra del Líbano. El 6 de junio de 1982, las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron un ataque a gran escala contra el Líbano. Este ataque israelí a gran escala tuvo amplia repercusión mundial e incluso el entonces presidente estadounidense Reagan se posicionó contra Israel. Sin embargo, el verdadero problema para los sionistas era el siguiente. Ariel Sharon había engañado a Israel y todas las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel en el Líbano se llevaron a cabo sin la aprobación de los altos líderes y oficiales israelíes. Salt Fish era el nombre en clave que los israelíes usaban para intentar asesinar a Arafat. Mientras se esforzaban por eliminarle, Arafat se dio cuenta de que los bombardeos en lugares donde se encontraba no eran una coincidencia. Por ello, tomó algunas medidas para protegerse de las trampas terroristas israelíes. El 23 de agosto de 1982, el Parlamento libanés, bajo presión del Mossad, eligió al líder de los falanges, Bashir Gemayel, como presidente del Líbano. De ahí que Sharon sabía que las fuerzas de paz pronto regresarían al Líbano. Sugirió que las fuerzas de la falange de Beirut Oriental fueran a Beirut Occidental y asesinaran a las fuerzas restantes de la Organización para la Liberación de Palestina que se encontraban allí. En respuesta a los servicios que los falanges habían prestado a Israel, Habib Tanius Shartung, un activista político libanés, bombardeó la sede de la falange en Beirut. Esta explosión mató a Bashir Yamil y a muchos de sus compañeros. Como resultado, los falanges, con la ayuda y cooperación de los israelíes, entraron en los campos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila para asesinar a los palestinos, causando un terrible desastre. En este terrible desastre, según los israelíes, murieron 700 personas. Y según los palestinos, 2.750 inocentes, entre hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, fueron martirizados. Cabe destacar que Bergman solo menciona brevemente la horrible masacre de Sabra y Shatila en su libro. Esta tragedia no duró apenas unas horas, sino 3 días y 3 noches. Según los documentos fidedignos, las fuerzas israelíes facilitaron las condiciones para los asesinos de los falanges, instalando unos potentes reflectores en las alturas que rodeaban los campamentos. Esto ocurrió mientras Ariel Sharon, el entonces ministro de Defensa israelí, incitaba a los líderes de la falange a vengarse y asesinar a los palestinos. Tras esta brutal masacre, se desató una ola de condena internacional y nacional contra Israel. Sharon respondió a estas críticas con unas duras reacciones. Sharon, conocido como el bulldozer, distorsionaba los hechos cuando y donde le parecía oportuno sin ningún reparo. En palabras de Bergman, Sharon gobernaba efectivamente Israel durante aquel periodo. Sharon creía que matar a Arafat públicamente le convertiría en un gran mártir, y por eso buscaba la manera más sutil de eliminarle. Fue así como la operación Salt Fish pasó a llamarse la operación Red Fish, pero curiosamente muchos en la inteligencia israelí creían que había prioridades más importantes que Arafat. Sin embargo, Sharon insistía en eliminar a Arafat a toda costa. El Mossad le advirtió que, dadas las circunstancias, era casi imposible llegar hasta él. Arafat utilizaba un avión privado que le habían proporcionado los saudíes en aquel entonces. Los dos pilotos del avión también tenían pasaporte estadounidenses, por lo que derribar el avión en el cielo habría significado la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, lo que conllevaría a graves consecuencias políticas para Israel. Arafat, por otro lado, a veces usaba otro avión e incluso abordaba aviones comerciales. Estos cambios complicaron aún más las cosas para Sharon y su equipo. Sharon instruyó al comandante de la Fuerza Aérea Israelí, David Ivry, que mantuviera los cazas F-15 en alerta constante por si se detectaba el avión de Arafat, lo atacara de inmediato. En una de estas operaciones planeadas para matar a Arafat, dos cazas F-15 despegaron y se desplazaron para impactar un avión de carga que, según los espías, Arafat estaba a bordo. Sin embargo, Ivry esperó hasta el último momento y canceló la operación después que los informes desde tierra le confirmaran que Arafat no estaba a bordo. Más tarde se reveló que quien viajaba en ese avión era Fatih Arafat, hermano menor de Yasser Arafat, médico y fundador de la Media Luna Roja Palestina. Además, el avión también transportaba a 30 niños palestinos gravemente heridos que habían sobrevivido a la masacre de Sabra y Shatila. El plan de Sharon era derribar el avión de Arafat en mar abierto, lejos de las fronteras terrestres, para dificultar la localización de los restos. Durante 9 semanas, de noviembre de 1982 a enero de 1983, cazas israelíes F-16 y F-15 lanzaron al menos 5 misiones para interceptar aeronaves que se creía llevaban a bordo a Arafat. Sin embargo, cada operación fue abandonada. Durante este periodo se estableció una comisión de investigación sobre la masacre de Sabra y Shatila. Este hecho puso a Sharon y a quienes compartían su opinión en riesgo de despido. La comisión culpó principalmente a Sharon, a Eitan, jefe del Estado Mayor Conjunto, a Yehoshua Zagi, jefe de Amán, y a otros altos oficiales de las FDI y a Addomi, jefe del Mossad en aquel entonces. La comisión recomendó la destitución inmediata de Sharon. Pero Sharon se negó a dimitir y finalmente Begin y sus ministros le destituyeron. El propio Begin, que sufría una grave depresión, dimitió como primer ministro y fue sustituido por Yitzhak Shamir. En su libro, Bergman afirma que tras estos acontecimientos se desarrolló entre los israelíes la idea de que Yasser Arafat era un asunto político y no debía ser considerado blanco de un asesinato. Bueno, amigos, hoy en este episodio analizamos las oscuras e inéditas profundidades de la historia. Vivimos en un mundo donde a veces las verdades se esconden tras la oscura cortina de la política y los medios de comunicación. Sin embargo, la historia nos recuerda que, por mucho que se oculte la verdad, acabará saliendo a la luz. Nuestras historias olvidadas son ecos que nos recuerdan que la justicia jamás puede ser silenciada y que la voluntad de los pueblos oprimidos jamás puede ser destruida. No olvidemos esto. Escuchar y contar estas historias es solo el primer paso. Lo que realmente importa es actuar por la justicia, oponerse a la opresión y luchar por un futuro donde la libertad y la paz no sean solo sueños, sino realidades inevitables. Estas narrativas no solo documentan el sufrimiento del pasado, sino que también ofrecen la oportunidad de comprender mejor el futuro y aprender de los errores de la historia. Hasta que nos volvamos a encontrar. Que Dios les bendiga y les mantenga saludable. Tengan una buena jornada. Adiós.